Bueno, a ver, es verdad que 2024 va a ser un año clave para el gobierno de coalición, de Sumar y del PSOE, porque digamos que todo dependerá de cómo arranquen esta legislatura. 2023, bueno, pues a pesar de que el final de año, sí es verdad que ya se han visto cositas, no ha dado tiempo todavía de enseñar la patita y ver un poco pues qué políticas quieren llevar a cabo. Sin embargo, 2024 ya no hay excusa, quiero decir, en 2024 van a tener que empezar ya a aprobar leyes y van a tener que empezar a poner en marcha medidas que tienen que ser progresistas, porque si no, la gente se va a enfadar. España votó políticas de cambio, políticas de progreso, porque la mayoría de los partidos del que ahora mismo forman la mayoría de la investidura, pues apostaban por ello. Y claro, hay sobre la mesa muchos temas que se quedaron pendientes de la legislatura pasada, que no se pudieron poner en marcha, por lo menos no se pudieron desarrollar en su totalidad. Hablo de la ley de vivienda, hablo de la ley de familias, también de la ley de bienestar animal, que es francamente mejorable. Hay muchas cuestiones que bueno, que salieron con el empuje hay que reconocerlo, de Unidas Podemos en aquel entonces, de la parte más a la izquierda de ese gobierno de coalición. Y ahora vamos a ver si Sumar tiene un reto por delante de ver si es capaz de seguir tirando del PSOE a la izquierda. Y por otra parte, el PSOE pues tiene el reto de contentar a todos los nacionalistas, y nacionalistas hay de todos los colores, de todos los territorios, y por otra parte también de tratar de no perder ese, por lo menos, aspecto de centro, de partido socialdemócrata, que pueda mantener la base fundamental de su electorado, que es un electorado progresista, pero que no es un electorado de izquierda transformadora, como sí lo es el electorado de Sumar, como lo era el electorado de Unidas Podemos. Entonces sí que es verdad que 2024 creo que me atrevería a calificarlo como el año clave de esta legislatura, porque además, si no se cumplen las expectativas, creo que el gobierno de coalición va a perder apoyo, y eso pues nos puede llevar a un adelanto electoral. Así que sí, este 2024, además, un año bisiesto, con lo cual tiene un año más, si cabe, para hacerlo bien o hacerlo mal, y este 2024 es un año fundamental.
Y tanto, que lo llama un año muy electoral, en el que la izquierda tendrá que concurrir por separado, porque ya avisaos Podemos, que en la gallega va a ir más cerca del BNG que de Sumar. Yolanda está buscando una buena candidata, parece que su mano derecha en el Parlamento, la señora Lois, va a ser la candidata elegida por Sumar, y además también ya hay encuestas sobre el tema que va a pasar en Europa con las próximas elecciones europeas para antes de verano, donde aparte del PP doblar el número de representantes en Europa con 9 puntos de diferencia con respecto al PSOE, la división de la izquierda entre Sumar y el Podemos de Irene Montero, pues hace pupita, porque Irene conseguiría su escaño en Europa, sueldazo, y que siga viviendo de la política tu querida ex líder, que ya me gustaría a mí tener la mitad del sueldo que tiene ella con la edad que tiene ella. Pero bueno, debe ser que vale un montón y que ha estudiado mucho para llegar ahí. La izquierda no lo tiene muy claro, ¿eh? Están dos retos que tenemos por delante, el de Galicia y el de Europa. Si van, concurren por separado, les va a hacer pupita, ¿eh?
A ver, empezando por el final, sí, sí ha estudiado un montón y sí se merece estar ahí. Yo animo e invito a todos los oyentes de Gente Radio a que busquen el currículum de Irene Montero, que es público y notorio, para que se den cuenta del nivel que tiene la señora Montero.
Que lo hagan.
Para hacer méritos.
Que busquen el currículum de Irene Montero, que lo busquen. A ver si lo encuentran.
¿El qué? busque.
Que busque, no, que yo suscribo, que suscribo tus palabras, que busque los oyentes el currículum de Irene Montero, a ver si lo encuentran.
Está, es público y notorio, lo pueden ver en la página web de Podemos, lo pueden ver, la pueden rescatar de la página web del ministerio, incluso del Congreso de los Diputados, sigue ahí y se puede encontrar.
Incluso en Wikipedia está.
De todas maneras, no, es el mismo sueldo que va a cobrar cualquier eurodiputado, o sea, no tiene por qué.
Una barbaridad.
En caso de que salga la primera, primero tiene que ganar las primarias de Podemos y luego tiene que ser, tiene que tener el respaldo del electorado de este país para poder ser eurodiputada, pero en caso de que lo sea, pues va a cobrar lo mismo que cualquier eurodiputado. Es decir, poner en cuestión el sueldo de la eurodiputada de Montero en caso de que salga elegida, pues también me parece que igual no ha lugar.
Sí, ha lugar, sí, ha lugar. Además, yo quisiera saber qué empresa de este país le podía pagar la mitad de lo que va a ganar en Europa. De verdad, Fernando, para empezar bien.
Tiene una carrera de psicología.
Que sí. Que lo que tú quieras. Que me diga una empresa, un empresario que le pague la mitad de lo que puede ganar un eurodiputado a Irene Montero. Con la experiencia y el currículum, con la experiencia y el currículo que tiene después de haber sido ministra.
En Irene Montero.
Porque es que me parece verdad, un, o sea, mira, me parece escúchame, porque Irene,
¿sabes cuántos eurodiputados elige España?
Que sí, que sí, pero escúchame. Pero escúchame, que es que esta señora ha venido a la política, escúchame, Fernando, que me ha hecho una pregunta.
Es que Fernando, Diego, es que ni siquiera es eurodiputada.
No te ofendas, de verdad, no te ofendas. Simplemente es que esta señora venía a la política a eliminar a la casta. ¿Eh? Ha llegado a la política y no sabe cómo irse. Porque lo que está ganando en la política, elegida por sus bases de Podemos y por los españoles, no se lo pagaría ni una empresa de este país ni de extranjero, ni la mitad de lo que va a seguir ganando.
Tienes también que saber que todos los cargos públicos de Podemos donan un porcentaje en función de lo que cobran a fines sociales. De hecho, el famoso caso Neurona, por cierto,
que no me quiero centrar en Irene Montero, escucha,
porque no hay pruebas,
que nos enroscamos.
Decía que había una supuesta caja B por las donaciones de los cargos públicos de Podemos.
Fernán, que nos enroscamos con Irene Montero, que sabemos que tú la quieres mucho y yo no tanto, pero nos enroscamos. Vamos a dejar a Irene Montero tranquila, a ver si gana su escañito en Europa y puede seguir viviendo con el ingreso mínimo vital, que ha subido un 6,6, que eso es una buena noticia.
Sí, en cualquier caso, es verdad, vamos a dejar un poco al lado porque nos estamos
nos enrocamos.
Encallando ahí.
Que tú la quieres mucho, yo la quiero poco. Tú la quieres mucho, yo la quiero poco.
Tú has hecho un análisis mucho más extenso. Has hablado, por ejemplo, de la división de la izquierda. Es verdad que...
Esa es la clave. Ahí quería ir yo contigo.
Sí, exactamente. Yo sé que tú ahí es donde quería.
Te metí una pullita porque sé que tú adoras a Irene Montero, pero bueno.
Ya, pero si tú quieres que avancemos, vamos a ser un poco justos y ecuánimes con Irene Montero y con todos los demás eurodiputados, diputados, concejales, presidentes y consejeros y todo cargo público. En cualquier caso, hablando de la división de la izquierda, es verdad que a las elecciones gallegas Podemos va a ir fuera de Sumar, va
con Bnega,
a ir,
¿no?,
en coalición.
Pero va con Bnega, Fernando.
Evidentemente va a restar. Todavía no está claro que Podemos se vaya a presentar. A lo mejor pide el voto para el Bnega. Es Exacto. Una de las opciones que se están planteando también. En cualquier caso, sí es verdad que ahí la señora Yolanda Díaz ha fracasado, por lo menos momentáneamente, en lo que era el reto de unir a toda la izquierda, a la izquierda del PSOE. A Yolanda Díaz se le presuponía una capacidad de diálogo, de unificar, de llegar a consensos en todo ese espacio de la izquierda, y a las primeras de cambio pues ha sido incapaz. También tiene bastantes problemas con Compromís por ciertas cuestiones que se están dando con el puerto de Valencia. En la rama gallega de Izquierda Unida tampoco están muy conformes con cómo se ha gestado Sumar en Galicia para las próximas elecciones gallegas. Bueno, parece que en el debe de Yolanda Díaz todavía está esa unidad de la izquierda, y parece que de momento no hay visos, no hay futuro que pueda vislumbrar una unidad real, auténtica y cohesionada. Y eso es un problema, porque el electorado de izquierda sí que penaliza la división, y al electorado de izquierda le gusta que su espacio político esté unido y vaya, digamos, en consenso a los comicios. Pero bueno, pues ahora mismo eso no se da. Por otra parte, también apuntaste algo, el PP, según las encuestas, crece y demás. El PP siempre crece en las encuestas.
Siempre.
En todas las encuestas anteriores al 23J, el PP y Vox tenían mayoría absoluta y Alberto Núñez Feijóo iba a ser presidente y Santiago Abascal vicepresidente. Y luego llegó el 23J y resulta que no es así. El PP siempre gana las elecciones. El PP gana todos los días, excepto el día de las elecciones.
Eso es así, eso es así. Es que la gente parece que tiene menos vergüenza en decir que vota al PP que al PSOE. Al PSOE les cuentan menos. Pero de todas maneras la realidad es que tenemos 4 años por delante con el gobierno que tenemos y que basarse los discursos políticos en que ahora vamos a ganar las elecciones hoy, cuando no hay elecciones, es un poco absurdo. Yo les recomiendo a la gente del PP que presionen a su formación política para que construya una alternativa que ilusione y no se centre en la radicalidad, como bien decía Fernando Clavijo. Vamos a ofrecerle a los ciudadanos alternativas a las políticas que se nos van a venir encima. Que yo, fíjate tú, yo estoy muy de acuerdo contigo, van a corregir algunas de las leyes que aprobaron en la última legislatura, fundamentalmente la ley de vivienda, que está causando unos daños en el mercado del alquiler enorme, y si no reconocerlo es perder el tiempo. Tenemos que arreglar ese tema porque se ha generado un problema enorme. No sé si tú vives de alquiler o de hipoteca, pero ya es tan caro alquilar como hipotecarte, y las hipotecas van a seguir subiendo a pesar de que los tipos de interés parece que vayan a bajar, con lo cual el acceso a la vivienda no se ha mejorado después de la ley de vivienda, ¿no? Te decía que no se ha mejorado, la gente joven no puede adquirir una vivienda, o ahora es más difícil independizarse.
Efectivamente, se supone que la ley de vivienda venía para dar respuesta a todos esos problemas y de momento no está siendo así. No sé si es que no se está aplicando en su conjunto, si es que no se ha desarrollado el marco normativo en toda su extensión, pero sí es verdad que todavía le falta mucho para llegar al objetivo de abaratar la vivienda de este país y tratar de que ese derecho, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, el derecho a una vivienda digna, pues pueda llevarse a cabo, pueda ser una realidad y la gente pueda vivir dignamente en su hogar. Está todavía por desarrollar y eso es uno de los retos, efectivamente, como bien apuntábamos, de este nuevo gobierno, pero hay muchos más, ¿eh? El tema del IPC todavía hay que controlarlo. Uf. Todavía los precios siguen subiendo, aunque lleva un par de meses que se está moderando, que está bajando, pero todavía hay precios bastante elevados. Luego está por el tan importante y además que sufrimos a diario el reto del cambio climático. Hay que afrontarlo y creo que España ahí tiene mucho que decir en el conjunto del marco europeo. Y bueno, pues la verdad que es lo que decíamos, se presenta una legislatura bastante interesante y se presenta un año 2024 clave para los intereses del gobierno de coalición. Vamos a ver cómo lo afronta.
Pues mira, otra noticia que se publicaba el periódico El Mundo esta madrugada, con nocturnidad y alevosía, que viene a aumentar aún más la fracción de la izquierda, puesto que Guillermo del Valle acaba de inscribir un nuevo partido de izquierda que se llama Izquierda Española, y el objetivo es buscar a esos, captar a los huérfanos del PSOE en un partido progresista de izquierda, no nacionalista. Así que como este Guillermo del Valle se lo monte bien, son de los promotores del Jacobino. Es decir, que esto el Español lo publica hoy, vamos a ver qué repercusión tienen y cómo lo tratan los medios de comunicación, porque a Vox le hicieron el favor de darle mucho bombo y platillo y mirando lo pusieron. Como los medios se pongan de acuerdo a decir que esto es un partido taca-taca, igual van y se sorprenden. Objetivo, presentarse a las europeas.
Efectivamente, yo creo que para las europeas todavía les va a quedar demasiado pronto, pero sí es verdad.
Como la Sexta le coja cariño,
lo sabemos tú y yo que
trabajamos. Como le cojan cariño en la Sexta, tiene 4 diputados en Europa.
Como hicieron con Ciudadanos, sí, en su momento, como hicieron también con Vox, y estamos viendo que de aquellos fangos, estos lodos,
claro, claro.
Y así, ¿no? La verdad es que bueno, pues, a ver. Es verdad que una parte del electorado, lo decía yo hace un momento, una parte del electorado del PSOE puede estar molesto, puede estar descontento con los pactos con los nacionalistas, con ese a lo mejor giro a la izquierda que está al que está siendo obligado un poco el PSOE también por Sumar, porque está tirando de ellos y por lo que hizo también en su momento en la legislatura pasada Unidas Podemos. Y bueno, pues puede haber un electorado que simpatice con una izquierda que sea españolista, que sea de alguna manera menos descentralizadora, más de alguna manera Estado de las Autonomías y menos Nación de Naciones. Llámalo como quieras, querido Diego, esto los eruditos de las ciencias políticas ya lo han estudiado muchísimo, pero sí es verdad que de alguna manera igual hay un hueco para ese espacio político, para esa nueva formación llamada Izquierda Española, que ha puesto en marcha el señor del Valle, y a lo mejor, pues como tú dices, gana la simpatía de los medios de comunicación, sobre todo esto le viene muy bien a la derecha, porque divide el voto de la izquierda, y si los medios de derechas, que sabemos que los hay, pues le dan cancha, pues a lo mejor
ya le venían dando cancha.
A lo mejor en las europeas tampoco es ese gran despliegue, pero a lo mejor tiene 4 años todavía Izquierda Española, el partido recién nacido, para igual arañarle votos al Partido Socialista y que pierda definitivamente el bloque progresista la mayoría que ahora tiene.
Ya llevan un mesecito, por lo menos, algunos medios digitales dándole pábulo a este señor, a Guillermo del Valle, y probablemente, como le cojan cariño en 2 o 3 medios de comunicación nacionales, le pueden hacer, pero mucho, mucho daño, sobre todo porque este es un friki fan, digo, Guillermo del Valle, de Joaquín Sabina. Como Joaquín Sabina se ponga al frente de este tema y le eche a los amigos a rodar, pues puede ser un problema para el PSOE.
Si el tipo es un animal mediático como lo fue Pablo Iglesias en su momento, en la sexta noche, con la cantidad de minutos que le dieron en su momento también a Albert Rivera, porque era un tipo que iba a una tertulia, que participaba en un programa y lo hacía bien y tenía discurso, como el tipo sea capaz de articular un discurso y tenga cabida y tenga espacio en los medios de comunicación, sí. Pues sí, pues es lo que tú dices, Diego, que igual nos llevamos una
sorpresa. Izquierda Jacobina, para que la gente lo busque en Google. Y Guillermo del Valle, ahí hay ya artículos publicados en distintos medios de comunicación en los últimos tiempos, incluido Libertad Digital, que lo está empujando como el más grande.
Claro, es a lo que voy, que esto le interesa efectivamente a la derecha, y entonces son los medios de derecha, Libertad Digital, lo que es Diario, Diario.
También pues está en El Confidencial y en 20 Minutos, pero eso era normal, que estuviese
bueno,
en esos medios.
20 Minutos también es un poco de izquierda. Derecha, perdón.
Bueno, aquí están todas las prensas, para los de izquierda, todas las prensas de derecha, no sabes, ¿no?
20 Minutos, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Bueno,
te animo a ti, a los oyentes de
hay
rollo,
hay más apoyo por periódicos de la derecha, ya te lo digo.
La biblioteca de 20 Minutos y puedes calificarlo.
Le están dando más cobertura los medios de la derecha, eso te lo digo, más que los de la izquierda.
De todas maneras, no hemos comentado, había un estudio recientemente de una facultad de periodismo y de comunicación, creo que de la Complutense de Madrid, que ha arrojado unos datos bastante interesantes para el 46% de la población española. Los medios de este país son de derecha. Sí. Luego creo que hay un 20% o no, 30% que dicen que ni de izquierda ni de derecha, y otro 20% y pico largo que dicen que son de izquierda. Entonces, la verdad que es bastante sorprendente, ¿eh?
El periodismo es una profesión que normalmente hay más progresistas que conservadores, en el periodismo en general, ¿no?
En el periodismo sí, los periodistas suelen ser más progresistas que conservadores, pero los medios de comunicación no. Hay que diferenciar entre el periodista y el medio de comunicación. Los profesionales suelen ser progresistas, pero los medios en los que trabajan...
Capitalismo y es capitalismo.
Hay
más capitalistas de derecha que de izquierda, ¿saben?
Suele pasar, no sé por qué, llámame loco, Diego, pero es que estas cosas suelen ser así.
Pero bueno, lo importante es que seamos plurales y que en esta casa que tengamos cobertura tanto a gente que tiene una ideología como otra, y que los que estén escuchando que formen su propia opinión desde su perspectiva personal. Don Fernando, esta semanita no sé si volveremos a hablar, así que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. ¿Tienes la carta escrita ya?
Ya tengo la carta escrita, enviada, sellada, y yo creo que ya ha llegado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que son los únicos reyes en los que yo creo, confío y doy todo mi apoyo. El resto de reyes del planeta, por mí, pues pueden desaparecer sin ningún problema y convertirse en ciudadanos, porque yo, a mí nunca me ha gustado ser súbdito, yo prefiero ser ciudadano. Pero el 5 de enero y el 6 de enero todos somos monárquicos, hombre, ¿cómo no?